Likutei Sijot, tomo 22, Sijá de Lagba Omer. En esta Sijá vamos a aprender la relación entre los diferentes sucesos que celebramos en este día de Lagba Omer y su relación con Rabbi Shimon Bar Yojai, que es el protagonista de este día. Entre los motivos de la celebración y la alegría de Lagba Omer, dice el Talmud en Yevamot que Rabbi Akiva tenía 12.000 parejas de alumnos y todos ellos fallecieron entre Pesach y Atzeret, que es la fiesta de Shavuot, por causa de que Lona Agu Kavod de la Zé no se comportaron con Kavod, con honor y respeto debido unos a otros. Behayá Olam Shamem, el mundo quedó desolado, desolado de Torah, hasta que vino Rabbi Akiva y tomó 5 alumnos que habían quedado sobrevivido a esta plaga y puso de pie de vuelta la Torah. O sea, toda la Torah que nosotros tenemos hoy en día, la Torah oral, viene a partir de estos 5 alumnos. Entonces el Talmud dice que el día del Lagba Omer, día 33 del Omer, pararon de morir los alumnos de Rabbi Akiva y sobrevivieron estos 5. Y esto fue un motivo de alegría. Ese es el primer motivo por qué nos alegramos el día del Lagba Omer. El segundo motivo trae el Zohar, que este día es el día del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yojai. Rabbi Shimon Bar Yojai fue uno de los alumnos de Rabbi Akiva, de los que sobrevivió, y él, antes de fallecer, enseñó la parte profunda de la Torah, la Kabbalah, parte del Zohar, y él pidió que este día sea celebrado con alegría. Ahora bien, ya que la Torah todo es perfecto y todo es preciso, debe haber alguna relación entre estos dos hechos históricos. Por un lado, que pararon de morir los alumnos de Rabbi Akiva, y por otro lado, que es el día que marca el día del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yojai. Tiene que haber alguna relación entre ellos. Más todavía que estos dos asuntos parecen ser contradictorios. Por un lado, estamos hablando que pararon de morir, un concepto que manifiesta y representa la vida, pararon de morir. Y por el otro lado, estamos hablando del fallecimiento, el día que este tzadik, Rabbi Shimon Bar Yojai, dejó este mundo. Entonces, ¿cómo combinan, cómo pegan estos dos asuntos? Y la explicación simple, podríamos decir, que ya que el día que un tzadik deja este mundo físico, todas sus acciones, todo su legado, toda su Torah que estudió y que enseñó, en este día sus acciones brillan con un brillo especial. Es como que todo lo que la persona hizo en su día, este tzadik, se junta, se nuclea en este día y todo brilla en este mundo. Por lo tanto, el día del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yojai es también un día que está relacionado con vida, también es un día que está relacionado con alegría, ya que toda la boda, todo el servicio, toda la labor y el legado de Rabbi Shimon Bar Yojai hoy está más presente, está iluminando con más intensidad que otros días. ¿Ok? Por lo tanto, ya que Rabbi Shimon Bar Yojai, su vida, su manera de vivir fue diferente, contraria, diría, a los alumnos que fallecieron, entonces él dio vida a este mundo. Y este es el día que pararon de morir, también el día que empezó de vuelta la vida en el mundo. Pero la explicación es muy linda. Pero recordemos que a Rabbi Akiva le sobrevivieron 5 alumnos, de los cuales él volvió a enseñarles Torah. Sin embargo, el Lagba Omer, de acuerdo al segundo motivo, es un día de alegría exclusivamente por el fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yojai. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tenía de especial? ¿Qué tenía de diferente Rabbi Shimon Bar Yojai del resto de los alumnos, de estos 4 alumnos adicionales que sobrevivieron a esta plaga? Antes de empezar con la explicación, tenemos que hacer una breve introducción, o tenemos que remontarnos a una pregunta que seguramente ustedes están preguntando. ¿Cómo puede ser que alumnos de Rabbi Akiva, no alumnos que yo llamo que eran los alumnos de Rabbi Akiva, la Torah, el Talmud, que es Torah Temet, que es una Torah de verdad, dice que ellos eran alumnos de Rabbi Akiva, tenían ese título honorable de ser considerados los alumnos de Rabbi Akiva. ¿Cómo puede ser que ellos justamente habían fallado y no se respetaban, no se querían unos a otros? ¿Cómo puede ser? Más cuando sabemos que Rabbi Akiva es el autor de esta frase famosa que dice: Ve'abtal re'ajá kamohazek la'al gadol batorah, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una regla base de la Torah, una regla grande, gran regla de la Torah. Y justo sus alumnos, en casa de herrero, cuchillo de palo, vienen ellos a fallar en este concepto. Entonces, una de las explicaciones que se da sobre este tema es que en realidad cada uno de los alumnos de Rabbi Akiva tenía un camino, tenía una manera de aprender, una manera de absorber y de vivir las enseñanzas que su maestro Rabbi Akiva le había enseñado. Y ya que a cada uno de ellos le importaba y mucho lo que pasaba con el compañero, ya que a Rabbi Akiva, como dijimos, fue el que dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, esta es la regla más grande de toda la Torah. Por lo tanto, cada uno se preocupaba que su compañero, que su colega también lo entienda como uno lo entendió. Y ahí cada uno quería convencer, insistía para que su compañero también lo entienda y también viva su judaísmo, entienda la Torah que Rabbi Akiva nos enseñó como yo la entendí. Porque obviamente lo que yo entendí es el camino correcto. Y cuando el otro compañero no lo quería entender o discrepaba con él, entonces cada uno consideraba que el otro era un rebelde, que estaba en falta, que estaba distorsionando las palabras de su maestro Rabbi Akiva. Y ahí se generó esta separación, ahí se generó esta disputa, que no se respetaron unos a otros. Pero esa separación que hubo vino justamente del amor y del hecho de que cada uno le importaba a su compañero. Y no es que le mostraba por afuera: qué lindo que sos, está todo bien con vos, pero en su corazón guardaba rencor o alguna molestia contra él. Eran auténticos, eran alumnos de Rabbi Akiva. Y le hacían saber al compañero que estaban equivocados y que no aceptaban su camino. Y eso provocó, eso derivó en una plaga que lo aleinu mató a 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. La pregunta es, ¿de dónde ellos aprendieron esta conducta? ¿De dónde ellos aprendieron a jugársela tanto por las enseñanzas de su maestro? Que esto tiene que ser así y no puede ser de otra manera. Bueno, justamente lo aprendieron de su maestro, Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva vivió una vida de Mesirut Nefesh. Rabbi Akiva, dice el Talmud, todos los días estaba esperando, expectante, cuándo yo voy a poder entregar mi vida, Mesirut Nefesh, una entrega incondicional por Hashem. Al final lo logró, a Rabbi Akiva lo terminaron matando los romanos a los 120 años de edad por seguir enseñando Torah en público. Pero él estaba contento, porque él estaba esperando a este día, el que él pueda entregarse totalmente a Hashem. Si queremos definir cuál es la característica, cuál es el sello de Rabbi Akiva, sin duda Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh es una entrega del alma, una entrega incondicional. Si queremos definir Mesirut Nefesh en pocas palabras, Mesirut Nefesh es una sintonía, una tendencia en la que la persona sirve a Hashem de una manera, vamos a decir, sobredimensionada. No hay cuestiones que quizás merecen más atención o más entrega que otras. Cuando uno vive una vida de Mesirut Nefesh, de entrega, todo es igual. Por una mitzvah aparentemente chiquita, voy a emplear la misma fuerza, mejor dicho, toda la fuerza, como la emplearía por uno de los principios y fundamentos de la Torah. Porque de eso se trata el Mesirut Nefesh, la entrega total. Y el Mesirut Nefesh nos baña. Llega hasta la fibra más íntima de nuestro ser, para que cada acción, cada mitzvah, cada estudio de Torah, cada oportunidad que tenemos para acercarnos a Hashem o de ayudar al prójimo, sea con toda la fuerza. Es decir, el Nefesh no hace esa distinción entre algo más grande y más pequeño. No hay. Es todo súper importante. Es el único camino que hay y no hay una posibilidad que sea diferente. Y ellos recibieron, estos alumnos de Rabí Akiva, justamente recibieron esta enseñanza. Tenían un ejemplo vivo, que era su maestro, Rabí Akiva. Y cada uno de ellos entonces estaba compenetrado con esta idea de Mesirut Nefesh. Y por lo tanto, cada uno cuando aprendía de su maestro Rabí Akiva y quería volcar esto en la práctica, no quería quedárselo para sí, quería que también su compañero tenga la dicha y la suerte de haberlo aprendido y vivirlo como uno. Y por eso que se entregaron al máximo para tratar de cambiar o de convencer las mentes de sus compañeros, como dijimos, y ahí es que se generó esa falta de respeto. No podían soportar, no podían entender que hay muchas maneras diferentes, dentro de lo mismo, pero diferentes, de vivir el judaísmo. Había uno que tomó más por el lado del amor a Hashem, otro más por el temor a Hashem, otro más por el amor al prójimo, otro más por la tefilá, otro más por las mitzvot prácticas. Y cada uno sentía y entendía que este es el camino, porque eso es justamente lo que le enseñó Rabí Akiva, que cuando uno elige el camino tiene que ir hasta el fondo, hasta el final, con mesirut nefesh, con entrega incondicional por ese camino. Y eso fue lo que generó y derivó la plaga de la muerte de estos 24.000 alumnos. ¿Ok? Pero de vuelta, ¿quién fue el motor de todo esto? ¿Quiénes enseñó esta manera tan particular, tan arraigada de servir a Hashem? Fue justamente Rabí Akiva, que eso fue toda su vida. Sin embargo, a pesar de que estamos hablando aquí, sin duda, de un nivel más elevado, muy elevado, estamos hablando de Mesirut Nefesh, que toda la vida de la persona esté empapada, esté imbuida por este sentimiento de Mesirut Nefesh, de que de una entrega incondicional, que no puede ser de otra manera, etc. De todas maneras, esto no era un servicio a Dios completo. ¿Por qué? Porque no fue conforme la verdadera cabaná, la verdadera intención del Creador. La boda de Mesirut Nefesh, el servicio a Hashem Mesirut Nefesh, solamente lleva a la persona a un estado de ratzó sin shuv. Lo voy a explicar. Hay un concepto cabalístico en Hasidut, se desarrolla bastante, que es ratzó y shuv. Ratzó es un anhelo, es una tendencia de despojarse de las limitaciones que uno tiene, de querer elevarse, de querer trascender y alcanzar alguna altura, algún nivel espiritual que hasta ahora no alcanzamos. Ratzó es un tren, un tractor sin freno que quiere ir para arriba, quiere acercarse más allá, más allá, más allá, más allá. Un anhelo de ser más espiritual, de cada vez despojarse más de sus vestimentas físicas y materiales, ir para arriba. Shuv quiere decir retornar, volver. Shuv es toda esa inspiración, todo ese anhelo, después tiene que traducirse en la práctica. Tiene que bajar, tiene que cumplir un cometido, un objetivo, que es hacer una mitzvá con más alegría, ayudar al prójimo con corazón generoso, etc. El Mesirut Nefesh que tuvieron los alumnos de Rabí Akiva era un Mesirut Nefesh deficiente. ¿Por qué? Porque era un Mesirut Nefesh que tenía rachó, una entrega incondicional a Hashem, como una persona que va y no frena, pero se olvidaron de alguna manera del Shub. Se olvidaron después de cómo esto se vuelca, cómo esto se materializa en la práctica, y que yo lo puedo materializar de una manera, y mi compañero de al lado lo puede sentir de otra manera. En otras palabras, tuvieron Mesirut Nefesh solo con ratzó, solo con la idea y el anhelo de elevarse, pero no tuvieron la segunda parte, que no es menos importante, que es volver, que es llevarlo esto a la práctica, que es al final de todo el objetivo y la finalidad. ¿Por qué tenemos esta inspiración, este ratzó? Para que se pueda traducir en una acción concreta. Y para esto se llega a esto se llega teniendo un mesirut nefesh de un tipo que es al pitam badat. Un mesirut nefesh, una entrega incondicional, pero que contempla la ida como la vuelta. Los alumnos de Rebbe Akiva tuvieron ida, pero se olvidaron de volver. Y quizás esta es la explicación, dice el Rebbe en la Sijá. ¿Por qué dice el Talmud que todos los alumnos de Rebbe Akiva fallecieron? Behayá olam shamem. Los alumnos de Rebbe Akiva fallecieron. ¿Por qué? Porque lona agu kavod de la ze, porque no se comportaron con respeto y honor debido uno para con el otro. Behayá olam shamem. Ahora que se murieron todos estos alumnos, que faltaban estos alumnos, el mundo estaba desolado, desolado de Torah claramente. ¿Por qué? Se elevaron tanto, pero como dijimos, se olvidaron de volver, que el mundo quedó vacío. El mundo era un desierto de Kedushá, un desierto de santidad. Es cierto, de santidad, pero un desierto al fin. ¿Por qué? Porque se elevaron, y el mundo quedó vacío. La Torah no estaba aquí en el mundo. La Kavaná, la intención de Hashem es dirá betachtonim, hacer una morada a Hashem en este mundo, en estos planos, en un alma dentro de un cuerpo, dentro del tiempo y del espacio. Ellos se enfocaron en viajar, en elevarse, pero se olvidaron del tiempo, se olvidaron del espacio, se olvidaron del cuerpo y de traer toda esta espiritualidad y toda esta inspiración en este mundo y hacer una morada para Hashem. Y aquí viene el Hidush, la novedad de estos cinco alumnos de Rabbi Akiva, los que sobrevivieron, los que no fallecieron. Que ellos, Emidu Torah, de ellos Rabbi Akiva puso de pie de vuelta la Torah. La Torah volvió a florecer a partir de estos cinco alumnos. Claramente estos cinco alumnos tenían algo que no tuvieron los otros 24.000 alumnos. Si dijimos que los primeros 24.000 alumnos solamente tuvieron Ratzó sin Shuv, ida sin volver, estos cinco alumnos lo habían entendido y ellos tuvieron ida, pero también pudieron volver, regresar. Claro que estos cinco alumnos también tuvieron Mesirut Nefesh. No es que a ellos les faltó el concepto de la entrega incondicional como tuvieron los otros alumnos. Ahora que aprendimos que los primeros alumnos no eran malos, Hasbe Shalom. Su falta fue por exceso de Mesirut Nefesh, exceso de amor, de que a uno le importaba el otro demasiado. Y por eso trató de convencerlo o se sintió despreciado cuando el otro no aceptó mi camino o la manera de vivir las enseñanzas de Rabbi Akiva. No quiere decir que estos cinco alumnos no tuvieron Mesirut Nefesh. Tuvieron Mesirut Nefesh, pero tuvieron Mesirut Nefesh de la manera correcta, como hay que tenerlo, como dijimos antes, ir y volver. El Talmud cuenta sobre cuatro sabios que ingresaron al Pardés. Pardés es un concepto espiritual. Pardés quiere decir jardín. El jardín del conocimiento. Pardés es un acrónimo de Pshat, Remes, Drush, Sod, que son las cuatro dimensiones, una más profunda que otra, en las cuales se puede interpretar y analizar la Torah. ¿Ok? En el Pardés, obviamente, en los niveles más profundos, más místicos, vamos a encontrar cuestiones que la mente humana quizá no está preparada para entender. Entonces el Talmud dice que hubo cuatro sabios que entraron al Pardés y los resultados no fueron muy buenos. Uno entró y se murió, el segundo entró y se volvió loco, el tercero entró y cuando salió se hizo hereje, dejó el judaísmo, y el cuarto, Rabbi Akiva, Nichnas Beshalom, Veyatza Beshalom. Rabbi Akiva, dice el Talmud, entró en paz y salió en paz. ¿Sabes por qué salió en paz? Porque entró en paz, Nichnas Beshalom. Ya desde el comienzo él tenía claro que iba a ir, pero iba a regresar. Y a estos cinco alumnos que sobrevivieron a la plaga de la muerte de sus compañeros, ellos entraron en paz y salieron en paz. Ellos, el Mesirut Nefesh, la entrega incondicional que ellos adoptaron de su maestro, de su ejemplo vivo que era Rabbi Akiva, era que ya en la ida estaban pensando en la vuelta. Ya en el momento que se estaban elevando y querían trascender sus limitaciones, estaban pensando cómo van a volver y traer, hacer encajar toda esa inspiración dentro de sus limitaciones del tiempo, del espacio, del mundo, etc. ¿ok? Solo que dentro de esos 5 alumnos hubo uno que se destacó, que fue Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, y esta es la pregunta, el próximo paso que tenemos que entender ahora, ¿qué es lo que tenía, qué es lo que diferenciaba a Rabbi Shimon Bar Yochai de sus compañeros, 4 compañeros que también tenían Mesirut Nefesh de la manera correcta, como dijimos, ida y vuelta, y por lo tanto sobrevivieron a la plaga de la muerte de los alumnos? Entonces, para entender esto, podemos decir, acá trae como entre paréntesis, que Lag BaOmer es el día 18 de Iyar. Nuestros rebes dicen sobre el 18 de Elul, Jai Elul. 18 de Elul, 18 es Jai, es vida. 18 de Elul es el día que proporciona, que nos inyecta vida a todo el mes de Elul, que es el mes de la Teshuvah, el mes de la preparación para Rosh Hashaná, etc. Lo mismo podemos decir que el día 18 de Iyar es el día que inyecta vida a todo el mes de Iyar. Nosotros sabemos que en la Torah los meses no tienen nombres. Los meses tienen número. Nisan es el primero, el mes de Pesach. Iyar, el mes en el que transcurre la cuenta del Omer y Lag BaOmer, es el mes número 2. Nisan es un mes de bondad, es un mes de milagros, es un mes de la salida de Egipto, es un mes de redención. Claramente representa el lado derecho, que es el lado de la bondad. Iyar es el lado de la severidad, de la Geburá. Por eso que esta plaga, por eso que esta severidad ocurrió durante el mes de Iyar, durante los días de la cuenta del Omer. Viene el día del Lag BaOmer, el día 33 del Omer, y viene a traer luz, viene a traer vida en la Avodá que nosotros tenemos que tener. En la Avodá de Mesirut Nefesh, de la manera equilibrada, que tenga Ratzó y que tenga también Shuv. No un Mesirut Nefesh que provoque que el mundo esté vacío porque nos elevamos demasiado y nadie quedó aquí abajo. No un Mesirut Nefesh que llegue Dios libre, a lo contrario, a la vida, como fue con los primeros alumnos de Rabbi Akiva. Sino un Mesirut Nefesh, una entrega que traiga Hayut, que traiga vitalidad, vida, literalmente, en esta Avodá. Que podamos ir y podamos regresar, como dijimos, Nichnas Beshalom, Veyatzá Beshalom, entrar en paz y salir en paz. ¿Y dónde encontramos esta Avodá particular? ¿Dónde encontramos este detalle que se distingue del resto de sus compañeros? Lo encontramos en la Avodá de Rabbi Akiva de una manera revelada, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de una manera manifiesta. Rabbi Shimon Bar Yochai estuvo 13 años en la cueva, se tuvo que esconder por haber hablado mal de los romanos, y él fue con su hijo Rabbi Elazar, y estuvieron 13 años en una cueva. Ustedes pueden imaginarse que una persona que está 13 años en una cueva comiendo algarrobo y bebiendo agua que ayer le presentó ahí, y no teniendo ningún acceso a lo material, mucho menos a los placeres materiales, podemos decir que era una persona transparente, era puro alma, su cuerpo era cristalino totalmente. Rabbi Shimon, estuvo 13 años en la cueva, y durante esos 13 años incluso no tuvo la oportunidad de cumplir muchas mitzvot prácticas. No sé si tenía matzah, no sé si tenía lulav, no sé si tenía tzitzit. Seguramente muchas mitzvot que requieren algún objeto o un elemento físico no los tenía a mano, y tuvo que conformarse con cumplir estas mitzvot, con hacer el ejercicio de una manera espiritual. Y eso es el ratzó, el trascender. Sin duda, 13 años en la cueva, Rabbi Shimon había trascendido, se había elevado un montón. Se había despojado, levantado del suelo bastante. Pero eso mismo lo llevó a él, que cuando salió de la cueva, cuando salió de esta caverna donde estuvo escondido 13 años, él no se aisló, no se separó del mundo, no dejó el mundo shamem, desolado. Todo lo contrario, como dice el Talmud, todo lugar que su hijo Rabí Elazar iba y causaba algún daño, Rabbi Shimon lo curaba. Damos cuenta de algunas historias. A su hijo Rabbi Elazar le costó un poquito más introducirse de vuelta, adaptarse de vuelta a la vida en un mundo mundano, material. Rabí Shimón se ocupó de traer refuá, curación al mundo. Al mundo es el concepto del Yub, volver a traerlo. Y sabemos que Rabí Shimón preguntó cuando salió de la cueva si hay algo que él puede hacer, o sea, hay algo que necesita tikún, una corrección. Y le dijeron que había un camino que los Kohanim no podían ir porque había dudas si había ahí ciertas impurezas y los Kohanim no se pueden purificar. Y él fue y mostró cuál es el camino correcto para que ellos puedan ir un camino más corto y no tenga que alargarse, etcétera. O sea, ¿qué es lo que estaba buscando él? Toda la inspiración de 13 años se tradujo después en hacer un favor, en aliviar un poquito la caminata del camino a otro Yehudi. ¿Por qué? Porque Rabí Shimón Bar Yojai, que era el alumno que había, vamos a decir, adoptado y absorbido más que otro de su maestro, como él dijo, mis midot, mis cualidades son de Rabí Akiva, el maestro. Él era la plenitud, él encarnó la plenitud de su maestro Rabí Akiva en una boda espiritual, una manera que pudo entrar en paz y salir en paz. Entrar a la cueva fue una especie de rachó, de anhelo por despegar, por elevarse, por trascender, por alcanzar alturas espirituales cada vez más altas. Y después Shub, cuando salió de la cueva después de 3 años, Tikkun Olam, vino a corregir el mundo con acciones concretas para hacerle la vida más fácil a sus hermanos Yehudim. Y lo mismo también encontramos con respecto al tipo y la manera de estudio de Torah que tenía Rabí Shimón Bar Yojai. Antes de entrar a la cueva, dice que él le hacía preguntas a Rabí Pinjas Ben Yair, y Rabí Pinjas Ben Yair le respondía 12 respuestas por cada pregunta que él hacía. Y no eran preguntas simples, eran preguntas profundas, y la respuesta seguramente que era profunda y elaborada. Rabí Pinjas Ben Yair le contestaba 12 respuestas por cada interrogante, por cada pregunta que tenía Rabí Shimón Bar Yojai. Cuando salió de la cueva, el nivel de Rabí Shimón Bar Yojai era mucho más elevado ahora. Ahora era al revés. Rabí Pinjas Ben Yair le hacía preguntas y Rabí Shimón le contestaba 24 respuestas por cada pregunta. O sea, el doble. Entonces, aquí vemos cuál es el camino correcto que la persona debe ir. El camino de Rabí Shimón Bar Yojai, el camino que aprendió de Rabí Akiva de una manera plena, de una manera completa. Nichnas Beshalom y Yatzá Beshalom. Entró en paz, salió en paz. Por eso que la relación entre estos dos sucesos y episodios de Lag BaOmer. Por un lado, pararon de morir los alumnos de Rabí Akiva. Y por otro lado, el fallecimiento de Rabí Shimón Bar Yojai, que dijimos que en este día todo lo que él hizo tiene un aura especial, una luz especial, un brillo especial. Todo lo que era la vida de Rabí Shimón Bar Yojai, que él es una especie de continuación de su maestro Rabí Akiva, incluso de los alumnos de Rabí Akiva, que no solamente tuvo un Mesirut Nefesh, una entrega que iba, que se elevaba, pero dejaba el mundo desolado, sino que también pudo transmitir esta inspiración después aquí en este mundo, en una vida, en el tiempo y en el espacio.